Estamos a...
ML Noticias de Abajo.
Medios libres, alternativos, autónomos, o como se llamen, presentan.
Resistencia.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches desde donde quiera que nos estén escuchando. Esta es una emisión más de su programa Noticias de Abajo ML en la emisión de hoy, lunes 8 de julio de 2019, transmitiendo desde el Café Zapata Vive, la cabina liberada. Y bueno, desde este lado los acompaña Pancho.
De este lado los acompaña Evo.
Y les vamos a leer el cóctel informativo que más adelante se desglosará. Recuerden que nos pueden ubicar y escuchar todo nuestro contenido pasado, tanto las emisiones especiales como el contenido que vamos cubriendo de notas en el portal de noticias de abajo ml.wordpress.com, en el archivo, toda la documentación audiovisual Noticias de Abajo ML, en el diáspora de abajo ml @diaspora.diasp.org, en el Mastodon, @noticiasdeabajo, en el Facebook, Noticias de Abajo ML, y en el Twitter, de Abajo ML. Y bueno, nos pueden ubicar. Vamos a empezar con las notas. Y bueno, como primera nota del cóctel informativo, empezamos con Guatemala, Tanzania, Indimedia. Ya no sabemos si es Tanzania o Guatemala, pero dice Green Blood, sangre verde. De noviembre de 2018 a junio de 2019, Green Blood, o Sangre Verde, desarrolló una investigación en tres países de tres continentes distintos, Guatemala, Tanzania e India. El hilo conductor de los estudios se centra en los patrones que la industria minera utiliza para dificultar el acceso a la información a quienes investigan sobre las opacas prácticas. Esto a partir del portal forbiddenstories.org.
También vamos a tener información acerca de una lamentable noticia. Nos la comparte el propio Mumia Abu Jamal en un escrito que él saca, que se titula Caminando en la Oscuridad, y es acerca de cómo este preso político afroestadounidense, ya con más de 3 décadas en prisión, está perdiendo la visión rápidamente debido a estos problemas médicos que ha tenido en su propio encarcelamiento. Vamos a tener información del portal de Amigos de Mumia al respecto.
Y también tenemos información que nos envían al correo de Noticias de Abajo ML. Igual nos pueden contactar a través de ese correo. Todas las diligencias, diversas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos han resultado insuficientes ante el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia. Bueno, y tendremos toda la información de este genocidio en Colombia.
Y también tenemos una nota de Chile, del Gualmapu chileno, sobre la resistencia que se tiene allá en el pueblo, en los pueblos mapuche, en la nación mapuche. Y bueno, pues esto es una campaña, una invitación que nos hace Radio Curruf junto con otras colectividades de este suramericano acerca de la campaña Macarena Valdés por el derecho a ser Gualmapu libre. Y bueno, pues esto se los vamos a compartir más adelante. Una compañera que ha sido víctima de feminicidio industrial, como le han llamado compañeros, a este crimen que sufrió nuestra compañera. Vamos a tener más información.
Y continuamos con información de Honduras. Nuevamente el COPIN nos comparte información sobre el asesinato de Berta Cáceres. Y nos dicen, sicario contratado para asesinar a la defensora ambiental Berta Cáceres aparece muerto. Sicario contratado por Castillo. Y bueno, ya les tendremos toda la información por el COPIN.
También vamos a tener información de Guatemala, donde asesinan a dos dirigentes campesinos de CODECA, una organización popular de esta región centroamericana, que se suman a la larga lista de víctimas de defensores del territorio y defensoras y defensores de los derechos humanos. Vámonos con más información. Esta nota nos la va a compartir Somos el Medio.
Y también tenemos de la otra Europa, nos dicen, llaman a campamento climático el movimiento Fridays for Future y preparan la quinta huelga global.
Sí, para el 20 de septiembre está preparada esta siguiente actividad. Vimos la cuarta hace algunas semanas y viene la quinta.
Entonces, esto en noticias internacionales.
Y ya desde el ombligo del monstruo, ese ombligo lleno de grasita y ahí el cebo y guacala y mal olor. Y marihuana, dicen por ahí algunos. Y bueno, al Pancho parece que se le guardan los cocos en el ombligo, dicen. Pero bueno, vamos a empezar con las notas de lo que pasa acá en el monstruo en México. Y vamos a iniciar con una nota que se titula México, militarización y violencia. Ni Policía Federal ni Guardia Nacional, el camino del militarismo solo es abono al fascismo. Y bueno, de esto es una nota que vamos a compartirles aquí desde Noticias de Abajo y que intenta hablar acerca de las protestas que hubo las semanas pasadas de la Policía Federal y de la Guardia Nacional y la poca reglamentación que tienen, que apenas está haciendo. Y bueno, pues es un tema de debate que les queremos abrir con ustedes.
Por una reglamentación ambigua favoreciendo una instrumentación fascista, la verdad, ¿no? Porque tienen amplios privilegios para entrar a territorios y tener funciones muy complejas sin una observación o reglamentación para qué pasará después de esto. Pero bueno, ya tendremos toda la información.
Ya tendremos más info.
Y nos dice Chiapas, la red TDT.org.mx. Abajo los muros, presos indígenas de Chiapas, 112 días de huelga de hambre. Y nos mandan la petición de lo que quieren estos presos en huelga de hambre. Vamos a leérselas.
Y bueno, también vamos a comentarles una nota que nos comparte el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, el FRAIBA, que habla acerca también de algo que está pasando en Chiapas, al igual que lo de los presos políticos, los presos que están en huelga de hambre. También Chiapas tiene pues varias comunidades en desplazamiento forzado por grupos paramilitares, particularmente el pueblo Tzotzil en desplazamiento forzado sin atención humanitaria. Pues ya hay cientos de personas en esta condición y nos recuerdan este tema a nuestros compañeros del FRAIBA. Y estas dos notas últimas, que hay una colación que la semana pasada también el PG, este señor Obrador, pues fue a muy cerca de las comunidades zapatistas, fue a Guadalupe Tepeyac y a Las Margaritas, o sea, fue a kilómetros de donde está como la sede principal del EZLN, que es el caracol de la realidad, y dijo varias cosas que, bueno, vamos también a comentarlas, pues al menos consideramos muchas de ellas pues de corte ofensivo, ¿no? Y como perfilando esta campaña de desinformación de lo que realmente están buscando los pueblos indígenas en México. Pero bueno, ya lo comentaremos más adelante en la nota del FRAIBA.
Y tenemos más información. Ahora, madres exigen justicia a feminicidios en el Valle de México.
Sí, se cumplió un año más de hecho, dos años de que el asesinato de Diana Pérez, una compañera que, bueno, pues fue de las causantes también por las cuales allá en Chimalhuacán se organizaran pues varias redes de mujeres para pues luchar contra la inseguridad y los feminicidios en esta zona, que son de las zonas más altas y densas en términos de feminicidios a nivel nacional. Y nuevo plan de desarrollo y el lavado verde de la contaminación, respuesta de México para la crisis climática. Es lo que denuncia el portal de Otros Mundos Chiapas, quienes hacen un análisis de lo que ha sido este plan de desarrollo que está impulsando el nuevo gobierno de la 4T y pues haciendo también un balance con lo que está pasando en términos de la crisis climática.
Y nos dice el portal Raichali, este portal del norte, Chihuahua, más de 40 colectivos demostrarán que hay otras formas de organización fuera del sistema. Y bueno, un evento relacionado con el cooperativismo, el apoyo mutuo, la autogestión, allá en Chihuahua nos demuestra que sin injerencia del gobierno se puede lograr muchas fuerzas dentro del movimiento social.
Sí, pues esas son las notas que tenemos para esta emisión. Esperamos que sean de su interés y los invitamos a que nos envíen sus comentarios, qué les parece el noticiero, si hay algo que quieran que compartamos. No solamente se hace el podcast auditivo, que lo compartimos con muchas radios solidarias y hermanas a quienes les mandamos un abrazo fraterno en México y en varias partes del mundo, sino que también pues todas las notas las intentamos compartir también a través de las redes sociales, en el Fediverso, intentando romper junto con ustedes, nosotros, este cerco informativo que el capitalismo nos ha impuesto.
Y bueno, ya sin más, vámonos a un corte musical. Vamos a escuchar a Rebeca Lane y Bioflow, Velas y Balas. Vamos a escuchar esta canción y en un momento regresamos con ustedes con Noticias de Abajo.
Rebeca Lane es de Bolivia. Dato biográfico antes de la rola.
Y equidad, pero los gobiernos saben que queremos libertad. Estamos organizados para nunca más callar. Ellos están armados y paran a matar. No tenemos miedo, sabemos cómo actúan con sus infiltrados, la prensa y la tortura. Entre los gases te puedo ver. Sos del mismo pueblo que haces desaparecer. El enemigo es uno, el capital. Los medios de producción hechos para esclavizar. ¿A dónde vas? ¿A quién respondes? ¿Cuál es tu clase? ¿Cuál es tu norte? Yo soy del sur. Estoy prendiendo velas en ataúdes, llorando vidas de actos impunes, gritando fuerte entre multitudes. La educación negada a las juventudes, persecución en aulas y en clubes. Los cuerpos son nuestros, las penas también. Las lágrimas caen sobre la piel. El papel se tiñe de rojo, ¿lo ves? Cubren paredes, preguntan por él. Esto es así si no nos cierra. Necesitan represión, necesitan de esta guerra, necesitan sumisión y que la gente se pierda. Hay mucho que hablar. Acá existe un grito, un delito de Estado. Lo cubren los mismos que lo han perpetuado. La gente pregunta dónde está Santiago. Son nuestros los muertos, los llantos, los restos. Pero sigue vivo nuestro manifiesto. El fuego que irrumpe en cualquier momento. Los palos, las vendas te venden un cuento. La TV basura, otro gran invento. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. En Buenos Aires, allí en Guatemala, nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Nosotros prendemos velas, ellos disparan balas. Aquí en Buenos Aires, allí en Guatemala, nosotros prendemos velas, ellos disparan balas.
El cantor debe ser libre para desarrollar su esencia.
Invoco en el nombre de todos los muertos, los desaparecidos y torturados. Que no haya paz en los sueños del presidente, diputados, alcaldes, militares y policías. Que la casa de los mil espejos le devuelva su reflejo. Nos piden paz y respetar la democracia y luego nos apuntan la cabeza con sus armas. Han saqueado al Estado con todas sus arcas. Nosotras pobres y riendo a carcajadas. No pasa nada, noticiero pronostica una mañana soleada. No pasa nada, en la tarde un partido, en la noche una cerveza, fiesta hasta que amanezca. No pasa nada, nos mienten en la cara. El salario para abajo y la comida cada vez más cara. Cada vez más cara. En la cara, este fuego que traemos les quemará la máscara. ¿Y quién dijo que la guerra no había?
y regresemos con más información a su noticiero. Después de ese desliz, vamos a regresar con el fondo. Ahí está el fondo. Y vamos a continuar con el noticiero y regresamos con la primera nota, que es, dice, Guatemala, Tanzania, y esto nos lo comparte Indie Media, sobre la investigación de Green Blood de ForbiddenStories.org, y nos dice: en todos los continentes los gigantes de la minería tratan de ocultar secretos sucios. En todos los continentes los periodistas han tenido dificultades para investigar cuestiones medioambientales. Desde 2009, al menos 11 periodistas han sido asesinados trabajando en reportajes relacionados con el medio ambiente. Bueno, que en México son 19. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, el CPI todavía está investigando 16 muertes sospechosas adicionales, por lo que esta cifra puede llegar hasta 29 casos. Otros periodistas se vieron obligados a cerrar sus periódicos, muchos constantemente amenazados. Simplemente ya no pueden trabajar porque se han visto obligados a esconderse o no pueden encontrar medios de comunicación dispuestos a arriesgarse en publicar sus historias. Un tema es particularmente peligroso: la documentación de los daños ambientales causados por la industria minera. Green Blood es un proyecto diseñado para terminar el trabajo iniciado por alguno de estos periodistas por el peligro inherente de arrojar luz sobre una de las industrias más oscuras y destructivas en el mundo. A través de esta colaboración única con 40 periodistas, investigamos a las multinacionales mineras, indagamos acerca de una mina de níquel en Guatemala, una mina de oro en Tanzania y una mina de arena en la India. Durante 8 meses recogimos documentos, testimonios y muestras científicas que revelaron numerosos daños medioambientales y violaciones de los derechos humanos. Como consorcio compartimos nuestras habilidades y conocimientos para arrastrar múltiples cadenas de suministro desde las minas hasta los productores finales que consumen las personas en todo el mundo. Al publicar el proyecto Green Blood todos juntos y al mismo tiempo en 25 países, una vez más estamos enviando una poderosa señal a los enemigos de la prensa libre. Detuviste al mensajero, pero no detendrás el mensaje. Y bueno, este es solamente la introducción. Y nos habla de Tanzania, Guatemala e India. Cada caso específico obviamente lleva una investigación de por medio. Vamos a ver un poco de lo que nos dice del panorama. Uy, que está en inglés aparte. Bueno, pues hay que traducirlo al español. ¿Qué pasó con estos chavos? Vamos a regresarnos a ver si encontramos información en español de Guatemala. Pues no creo que esté en inglés. Porque, sí, dice: un grupo de pescadores de una comunidad indígena en Guatemala exigió conocer el impacto ambiental de una mina de ferroníquel implantada en sus tierras ancestrales. Uno de ellos fue asesinado y un periodista local fue criminalizado por cubrir la historia. Y bueno, ya les tendremos todo este link donde pueden investigar más información al respecto. Los invitamos a que lo revisen y también se documenten sobre lo que está pasando y los métodos de obtención de información que nos comparte Forbidden Stories. Vámonos con más información.
Vamos con más información y ahora vamos con una nota que les queremos compartir de Estados Unidos. Y como les habíamos comentado, una nota pues poco alegre, ¿no? Y lamentablemente, bueno, un noticiero siempre crítico, ¿no? Aparte libertario, pues seguramente pues tiene pocas cosas alegres que comentar de este mundo capitalista. Pero sin duda hay unas que son, pues, que llenan más de coraje, ¿no? Este caminar, debido a pues la lucha que hacen estas muchas personas para pues construir mundos nuevos, para construir espacios de libertad, como es el caso de Mumia Abu-Jamal y muchos de sus compas allá en los Estados Unidos, quienes han intentado construir otro tipo de Estados Unidos, no el capitalista, no el policíaco, no el represor o el fascista, sino otro distinto. Sin embargo, bueno, pues él, por su actividad como periodista, como activista, como persona pues participante en movimientos como MOB o los Panteras Negras, pues ha sido criminalizado y encarcelado. Y estas son las palabras de Mumeña Abuyamal, que escribe caminando en la oscuridad. Durante años me ha sido difícil escribir o hablar de mí mismo. Las historias de otras personas me parecían más interesantes hasta ahora. Hace varias semanas, mientras caminaba sobre la vía principal que viene desde el comedor, me di cuenta que ya no podía distinguir una sola cara en el río de hombres que pesaba. Es cuando supe que tan mala se había vuelto mi vista. No le dije nada a nadie, ni siquiera a mis abogados. Tampoco a mi esposa, Wadilla. No lo mencioné a mis simpatizantes, a mi doctor personal, Joseph Harris, de Nueva York. Por una parte, ¿qué podrían hacer? Y por otra, los presos somos muy cautelosos en contar nuestras discapacidades a otros presos porque uno no quiere verse débil entre estos hombres. Cada vez que usaba una gota de esteroides para los ojos, mi visión parecía lechosa, como si alguien hubiera jalado una pantalla blanca sobre los dos ojos. Me di cuenta, para mi horror, que estaba funcionalmente ciego porque no pude leer un periódico, un libro o las caras de otros. Cuando fui con el oculista para un examen, el guardia que me acompañaba dijo: caray, Jamal, estás más ciego que un murciélago. Lo dijo porque las pruebas revelan que no pudo ver nada, ni letras ni dedos. El aspecto lechoso se ha desvanecido desde que dejé de usar las gotas. Pero mi visión se ha vuelto tan mala que uso voces para reconocer a la gente, de la misma manera que lo hace una persona ciega. Mi vista queda peor que mal. Desde la Nación Encarcelada, soy Mumia Abuyamal. Esto es una carta del 30 de junio del 2019 y que la reportan nuestros compañeros de Amigos de Mumia. Y bueno, pues una situación sumamente lamentable y triste, y pues solidaridad con nuestro compañero. Y nos recuerda mucho, al menos a mí, el caso de Ricardo Flores Magón, quien también perdió la vista pues con este confinamiento, con esa prisión tan agresiva que le impusieron los Estados Unidos. Y bueno, pues vamos con más información aquí en Noticias de Abajo.
Y continuamos con información, ahora con información de Colombia, en la que ya les hemos estado relatando sobre los crueles sucesos de asesinatos que, bueno, ya ahora nos dice este texto que nos envían: genocidio en Colombia. Genocidio en Colombia de territorios, dice. Todas las diligencias de diversas organizaciones sociales defensoras de los derechos humanos han resultado insuficientes ante el sistemático asesinato de líderes sociales en Colombia, en su mayoría rurales. Impactantes han sido las últimas informaciones de este país sobre lo ocurrido con María del Pilar Hurtado, de 34 años, dirigente social en Tierra Alta del departamento de Córdoba, quien fue asesinada en presencia de uno de sus hijos este miércoles 26 de junio, donde han sido asesinados 30 líderes sociales en el último año, según han dado a conocer medios de prensa. Y yo diría que más, pero bueno. Durante la madrugada del domingo 23 de junio, el comunero indígena Carlos Biscue fue asesinado en el resguardo Nasa. López Adentro, en el municipio de Caloto, Cauca, por hombres armados quienes dispararon de manera indiscriminadamente a una fiesta de la vereda donde se encontraba. Según información del Consejo Regional Indígena del Cauca, el hombre de 30 años vivía en la vereda del el Credo del resguardo indígena. Huellas, en el mismo municipio. Numerosos líderes sociales en diversos puntos de Colombia, mayoritariamente indígenas y comunales, han dado el alerta de encontrarse bajo amenazas de muertes por grupos sicarios, mercenarios paramilitares, y han exigido al gobierno que se tome en serio sus denuncias y frenar nuevos desenlaces fatales. Recientemente, numerosas personalidades defensoras de derechos humanos, organizaciones sociales y de medio ambiente, entre ellos el premio Nobel en la Paz Adolfo Pérez Esquivel y madres de la Plaza de Mayo de la Línea Fundadora en Argentina, con unas 70 organizaciones de una quincena de países, han hecho un ferviente llamado a la comunidad internacional democrática y de derechos humanos para que se intensifique todas las diligencias necesarias para el cumplimiento del Estado de Derecho y el cumplimiento de las normas de derechos humanos y humanitarias en Colombia, dando a conocer un listado sobre asesinatos durante mayo y junio, resaltando un informe al 20 de mayo del 2019 difundido por Indepaz, que da cuenta de un total de 837 personas asesinadas, 702 líderes sociales y personas defensoras de derechos humanos y 135 exguerrilleros de las FARC-EP en proceso de reincorporación. entre el 1 de enero de 2016 y el 20 de mayo de 2019, de las 702 personas, líderes sociales y defensoras de derechos humanos que han sido asesinados en Colombia, 132 de los casos ocurrieron en el año 2016, 208 en el 2017 y 282 en el 2018, y 80 hasta el 20 de mayo de 2019. El genocidio se describe como un acto determinado, homicidio, atentado grave contra la integridad física o mental perpetrado con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso como tal. Las partes de la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, actualmente unos 120 estados, tienen la obligación de adoptar las medidas legislativas y administrativas internas necesarias para garantizar su aplicación. En particular, prever sanciones penales para las personas culpables de este delito. Las organizaciones han señalado: denunciamos categóricamente que en Colombia no existe paz social, que hay crímenes contra la humanidad con directa responsabilidad del Estado y que engloban actos que forman parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil inocente e indefensa, principalmente defensores de derechos humanos y de territorios. Estos crímenes de lesa humanidad involucran asesinatos selectivos, desplazamientos forzados de poblaciones, torturas, violaciones y violencia sexual de mujeres, persecución por motivos políticos y raciales, desaparición forzada de personas. Es urgente que la comunidad internacional defensora de derechos humanos y democrática reaccione con urgencia ante estos hechos. Y bueno, esta es información que nos dan, es mucho más extensa la información que nos mandan, y bueno, tiene un recuento de alguno de los tristes asesinatos que han sucedido en Colombia y que han cobrado la vida de personas que defienden el territorio, que defienden la vida, que defienden los ecosistemas y que buscan una paz que el gobierno no está dispuesto a garantizar. Pues como siempre, nosotros mantenemos el dedo en el renglón sobre la paz que es necesaria en Colombia y no una paz simulada ni una paz ficticia. Y bueno, esperamos que tanto las organizaciones como otros gobiernos, como cualquier persona, que se indigne ante este hecho y presione para que el gobierno adopte las medidas necesarias. Bueno, vámonos con más información.
Bueno, vamos con más información y ahora vamos con una nota de Radio Curruf, que nos están invitando a participar en una campaña que se titula Campaña Macarena Valdés, y pues les vamos a platicar un poquito de esta iniciativa. Estamos aquí haciendo también malabares con la transmisión, pero bueno, Campaña Macarena Valdés por el derecho a ser Gualmapu libre. Desde Puelmapu nos comparten esta campaña de visibilización internacional por el derecho a ser Gualmapu libre, por la solidaridad extendida hacia las personas criminalizadas y perseguidas por luchar y defender el territorio. La semana pasada compartimos la historia de Javier Milani como un caso testigo de la política represiva del Estado argentino en el Puelmapu. Ahora les compartimos la información y arte de un emblemático feminicidio empresarial sucedido en el Negalumapu, territorio al oeste de la cordillera de los Andes, el asesinato de la Lakmen Mapuche Macarena Valdés el 22 de agosto del 2016 en Trangul, comuna de Panguipuli, por el derecho a ser Gualmapu libre. En el Gulumapu, comunidad Nehuen de Trangul, al oeste de la cordillera de los Andes, asesinaron a Macarena Valdés por oponerse a la instalación de una hidroeléctrica en su territorio. Lo hicieron parecer un suicidio y el Servicio Médico Legal del Estado de Chile, en la primera autopsia, confirmó esta teoría. La familia, comunidad mapuche y organizaciones lesbofeministas lograron demostrar que una segunda autopsia, que Macarena la mataron y luego la colgaron. La transnacional austríaca RP Global Energías Renovables aprovecha la legislación neoliberal chilena para apropiarse a perpetuidad del agua de los pueblos. El Estado de Chile no investiga la muerte de Macarena Valdés y la carátula sigue siendo hallazgo de cadáver. La comunidad Nehuen de Trangul sigue en lucha por la defensa del territorio ancestral y su cultura. Macarena Valdés fue asesinada en su casa por oponerse a la instalación de una hidroeléctrica de la transnacional austríaca RP Global S.A. en la comunidad Neuwen de Tranquil. Sus asesinos lo quisieron hacer parecer un suicidio y la primera autopsia avaló esta teoría. Gracias al empuje de la comunidad mapuche y de activistas lesbofeministas, se comprobó a través de una segunda autopsia que Macarena Valdés la mataron y luego la colgaron. Con una causa judicial nombrada, hallazgo de cadáver, su feminicidio sigue impune y el Estado chileno no lo investiga. Fue homicidio, justicia para Macarena Valdés. Y nos comparten la cronología de cómo fue esta lamentable feminicidio. Y bueno, pues nos llaman a participar en esta iniciativa que se titula Por el Derecho a Ser Libre. Gualmapu Libre, Macarena Valdés. Y bueno, pues sale una foto de ella cargando un borreguito. Un cordero, ¿no? Bueno, aquí no sé si borrego se diga en toda América Latina. Un cordero, un borreguito, aquí lo dicen por ahí en México. Y bueno, pues esto es parte de la campaña gráfica de la que se está sumando pues estos compañeros a la campaña en general para pedir justicia para Macarena. Vámonos con más información.
Y continuamos con más información y ahora vámonos con información del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, en el que nos dice: sicario contratado por David Castillo para asesinar a Berta Cáceres aparece muerto. El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN, comunica que según informaciones comunitarias, el señor Olvín Gustavo García Mejía ha sido encontrado muerto el día de ayer 4 de julio en la comunidad de San Bartolo, en la zona norte de Intibucá, después de haber sido visto por última vez el día sábado 29 de junio. Con la muerte de Olvín García Mejía se sepulta un testimonio clave y se oculta la verdad sobre los planes de la empresa Deza para asesinar a Berta Cáceres. García Mejía fue denunciado en reiteradas ocasiones como sicario contratado por la empresa para asesinar a Berta Cáceres y líderes comunitarios. David Castillo lo identifica como nuestro mejor seguridad en el sitio de prensa, en conversaciones con Sergio Rodríguez. Nos mandan un anexo también. En diciembre de 2015, Olvín García tenía dispuesto a asesinar a Berta Cáceres y a líderes de la comunidad bajo órdenes de la empresa Deza. Sin embargo, el plan fue frustrado debido a su captura el 27 de diciembre de 2015 por el delito de portación ilegal de armas, cuando además tenía pendiente una orden de captura por el asesinato de Bernardo Pérez. En tan solo 4 días salió en libertad gracias a los labores de David Castillo, Daniel Atala Midense, Sergio Rodríguez y Jorge Ávila, ejecutivos y empleados de la empresa Deza. En 4 días, por salir libre por asesinato y por portación de arma ilegal. Bueno, estos empresarios de la empresa Deza, quienes trabajaron testigos, influenciaron al Ministerio Público de la Esperanza y pagaron por lo menos la fianza y representación legal de una persona de la cual se han tratado de desvincular. García Mejía fue liberado en tan solo 4 días por 2 delitos graves con el favor del sistema de justicia hondureño y el dinero de la empresa Deza. Sin embargo, nuestros compañeros presos políticos cumplen a la fecha 1.5 años de prisión injusta. Olvín García Mejía estuvo involucrado en múltiples crímenes violentos contra la comunidad de Río Blanco, incluyendo asesinatos. A pesar de las múltiples denuncias, nunca fue sancionado por las autoridades. Nos preguntamos si esta muerte hace parte de un plan para borrar las evidencias y conexiones de David Castillo Mejía con la violencia de la comunidad de Río Blanco y el asesinato de Berta Cáceres. Junto a su campaña mediática de falsedades y mentiras, reiteramos nuestro llamado a las autoridades a investiguen los hechos de su muerte y los hechos por los cuales esta persona fue contratada para asesinar a Berta y liberado en diciembre de 2015. Solicitamos que se investiguen a las actuaciones de Odalmo Lisette Benítez Erazo, representante legal de Olvín bajo pago de Deza, Heidi Gabriela Ordóñez Perdomo y Ella Argentina Argueta Silva, fiscales del caso, Licien Lisette Knight Reyes y Victorina Flores Orellana, juezas del caso, Los expedientes judiciales corren bajo los números: caso de homicidio Bernardo Pérez, expediente 1001-2015-00008, y caso de portación ilegal de armas, expediente 1001-2015-00107-B. Y bueno, los invitamos a revisar un anexo, y dice: dado en la ciudad de La Esperanza los 5 días del mes de julio, con la fuerza ancestral de Berta, Lempira, Iseclaca, Mota y Etempica, se levantan nuestras voces llenas de vida, justicia, dignidad, libertad y paz. Y bueno, así está la... Allí nos comparten los anexos, la información. Y bueno, sí, la campaña por la justicia para los líderes sociales asesinados en Honduras sigue. Hagan el hashtag justicia ya para Berta, o hashtag Berta lo dijo, o hashtag 40 meses sin justicias, hashtag justicia para Berta. Los invitamos a que desde cualquier trinchera hagan suya la defensa por los derechos de la vida y la justicia.
Sí, y no sé, yo la verdad he visto varias pelis y como que siempre es que lo mata la empresa, ¿no? O sea, vamos, hace falta una investigación y chalala, pero yo siento que seguramente pues era muy comprometedor este personaje. O sea, ya se ha decaído, se ha demostrado, etcétera, y de repente que aparezca muerto está
sospechoso,
¿no?
Sospechoso.
Y bueno, pues eso, y pues ya ven, trabajar para el mal no paga, no deja nada bueno. Bueno, al menos para este tipo, ¿no?
Bueno, y aquí el análisis de nuestro pelicofílico compañero. Bueno, vámonos con más información. Filmofílico.
Pues vámonos con más información y ahora vamos con otra nota que nos comparten también nuestros compañeras y compañeros. Y bueno, vamos antes a hacer acá el cambio de la transmisión. Estamos intentando también hacer transmisión de video ahora ya de Noticias de Abajo. Y bueno, no es así la gran producción, no es así producción de un noticiero todavía tal cual, sino esencialmente son las portadas de las páginas. Y bueno, pues ahí es donde lo que les compartimos para hacer las notas. Y en esta ocasión Somos el Medio nos va a compartir la siguiente nota. Y bueno, pues esta nota nos dice: Guatemala, asesinan a dos dirigentes campesinos de Codeca en Guatemala. Y ellos fueron Isidro Pérez Pérez, defensores de derechos humanos y de derechos de la madre tierra, asesinados junto a defensores Melesio Ramírez por hombres armados del exministro de comunicación Sinibadi en la aldea Nuevo Edén Linguintán en Izabal. Esto pasó hace unos días y Codeca exige justicia para sus defensores. Y bueno, pues nos comparten en su portal las fotos de estos compañeros en el portal de Somos el Medio. Nos comparten las fotos que son unos afiches de denuncia de los dos compañeros asesinados. Los despojos y muerte forman parte del conflicto agrario en la región de Livingston. Este viernes 5 de julio del 2019 en la finca Nuevo Edén en Chocón, Machacas, asesinaron a Isidro Pérez y Pérez de 85 años de edad y Melesio Ramírez de 70 años, ambos ancianos dirigentes comunitarios del Comité de Desarrollo Campesino Codeca, mientras descansan en un rancho a las 10 de la mañana. Eran 40 familias que buscaban tierras donde vivir y cultivar la tierra. En estos lugares estarán instaladas las empresas de palma africana, minería, hidroeléctrica y terratenientes locales, además de que la región es un corredor para el tránsito de la droga, todo junto en Livingston, donde la población quechí no tiene tierras. Según testimonios de los comunitarios que se encuentran resguardados en la comunidad Buenavista de Livingston, todos nos encontrábamos en lugar cuando 15 personas armadas, sin previo aviso, salieron a disparar, asesinando a los defensores de derechos humanos, intimidando y expulsando a la población del área. Salimos corriendo con nuestros niños y familia por temor a que nos mataran. Y bueno, esta es una nota que nos comparte Prensa Comunitaria y que nos habla del asesinato de estos compañeros. Y bueno, según información de Codeca, en Izabal los intereses de los narcofinqueros y personajes como Otto Pérez, Alejandro Sinbaldi, Rodrigo Lanifiesta, Rimola y otros, hacen que el Ministerio Público promueva los desalojos de los comunitarios y bueno, pues que haya también escalado esta violencia. Y bueno, pues es una nota que nos comparte Somos el Medio, y pues Livingston es una comunidad pues bastante compleja ya en Guatemala, y que pues ha requerido mucho de la organización de los pueblos para la defensa del territorio. Y bueno, pues vamos a estar atentos a lo que suceda. Y terminan esta nota diciendo: la SICIG presentó la estructura de la del caso Construcción y Corrupción. El jefe de la estructura en Simbaldí, hubo saqueo y lavado de dinero desde el Ministerio de Comunicaciones. También mostraron cantidad de propiedades adquiridas a otros lugares que fueron allanadas por el MP, y de continuar el proceso penal podrían ser expropiadas. Las fincas en Izabal aún no aparecen dentro de la investigación. La gente sabe que el dueño de esta finca es Alejandro Simbaldi, que tiene un origen de captura desde el 2016, y aunque es un prófugo internacional, les llama profundamente la atención que ninguna autoridad lo esté buscando en las dos fincas que posee en Izabal. Y bueno, pues ahí, de las muchas contradicciones que tienen pues estas autoridades judiciales allá en Guatemala. Y bueno, pues justicia para nuestros compañeros de Codeca, para nuestros compañeros Isidro Pérez Pérez. Y bueno, pues vámonos con más información. Ah, y el otro compañero, Melesio Ramírez, los dos de 70 y 85 años. Vamos con más información.
Y continuamos con más información. Ahora vámonos con información de La Otra Europa, en la que nos dice La Otra Europa: Fridays for Future, este movimiento de jóvenes y jóvenes, o joveneas, jovenaos, que quieren cambiar el mundo, pero a partir de sentadas afuera del parlamento. Pues ya, que agarren las armas, que se pongan radicales, ¿no?
Ah, como los de la UAM. Xochimilco, que parece que ya están en eso, ¿no?
Sí, ya estamos en la toma del poder.
No, pues, de hecho, ahora si ahora que leas el texto, porque parece que no lo has leído, vienen los que se han sumado formalmente al movimiento Fridays for Future, y son varios países. Entonces, y entre ellos, si lees los de Inglaterra, pues son los que han generado ahí, podríamos, entre comillas, desmanes, pero bueno, al menos como puestos más radicales.
Ah, bueno, entonces dice, todo está en inglés, ¿no? Porque obviamente es algo muy eurocéntrico, anglosajón. Y dice, la juventud que está participando tiene entre 14 y 22 años. O sea que son millennials. Y nos da una fecha, bueno, es que dice, nos vemos en el 20 de septiembre para la huelga global. Una huelga global contra el cambio climático. Así que vayan preparando su mejor silla de playa para irse a sentar en la calle. Dice, países participando, Dinamarca, Fridays for Future, Alemania, Fridays for Future, Switzerland, Fridays for Future, Bélgica,
Suiza, Alemania, Suecia, Dinamarca y Reino Unido.
En Reino Unido es Suecia. La juventud contra la extinción, Rebellion Youth, que es como la juventud en rebelión contra la extinción, o por la extinción. Está un poco raro su nombre. Rebelión con. Y dice: ¿estás interesado en hacer algo para cambiar, para detener el cambio climático? El calentamiento global y la destrucción de un hermoso planeta. Estás entre las edades de 14 y 22 años, o sea, ya, nos están dejando fuera aquí por
vetados. Es que dejaste un mundo muy apestoso, entonces ya no confían en ti.
Ya no puedo participar.
Está muy ruco.
Entonces, bueno, sí, o sea, esto es para los que están jóvenes. Entonces, este proyecto puede ser algo para ti. Consiste en juntarse, entrenarse y tomar acción en un campo de verano en Alemania del 9 de agosto al 16 de agosto.
Y en Bruselas del 28 al 30 de octubre, los dos este año. En Alemania y en Bruselas se van a reunir pues de estos 5 o 6 países que se han sumado. Ya, de hecho están invitando a que se sumen más formalmente. La última huelga, que fue la cuarta huelga global, sumaron a más de 112 países. Entonces, hay Fridays for the Future en muchos lados. Aquí en México existen, pero parece que no tienen la membresía oficial o el copyright, no sé, algo así. Pero bueno, están invitando a que se sumen a hacer estos campamentos y seguramente habrá acá en América Latina o en América también las réplicas de esta actividad, el campamento global, y que va a ser posterior a la huelga global del 20 de septiembre. Y que esperemos salga muy buena, salió muy buena la cuarta, falta apoyo, falta también que lo comprenda mucha banda, y que entender eso, que son niños los que están, bueno, jóvenes, ¿no? Porque también decirles niños a lo mejor es
¿Infantilismo? ¿Infantilizar?
Algo así. Bueno, pero son muy jovencitos, muy jovencitas, y están llenos de ánimo, y bueno, aquí en México dijimos, aquí hay como banda más fresa, ¿no? Porque se sienten también identificados, pero en otros países como en Chile, o en varios otros lados, en Bolivia, por ejemplo, me sorprendió, pues hay otra estructura, ¿no? Y son grupos ecologistas que ya tienen rato, y que son no tan así de escuelas privadas, ¿no? Sino más populares. Pero bueno, pues hay que apoyarlo, conozcan la página y vale la pena.
Y bueno, pues hay que sumarse también a esta organización. Ya si no nos aceptan por rucos, bueno, pues mínimo darles like y hacer lo que podamos desde nuestras propias trincheras. Convencer a los amigos, salir a las calles, bloquear carreteras, quemar pipas de gas, lo que sea, así que se les ocurra que pueda ayudar como a detener el
capitalismo. No creo que quemar una pipa de gas ayude a detener el cambio climático.
No, pero, pero destruyes así algo y ya.
Tal vez si voltean un camión de hielo, pero bueno, también sería como...
Un robo masivo de refrigeradores, igual podría ser. Bueno, esa es la información que nos comparten. Ahora vámonos con una canción, ya para continuar con el...
con el corte musical. Ah, bueno, vamos a escuchar la canción del Mutilado, una canción de Armando Palomas, él es de acá de México, pues ya está también grande el compa, ¿no? Ya tiene sus ayeres, pero bueno, él se ha destacado por hacer como canción de protesta, pero también como entre mucho de broma, aunque tiene muchas muy románticas, ¿eh? Esta canción se ha hecho acá famosa, dedicada mucho a los presos políticos. Y me acuerdo que antes se cantaba mucho afuera del penal de Santiaguito, demandando la libertad de los presos políticos de Atenco. Por eso se hizo muy famosa acá en México. Y vamos a escuchar esta canción del Mutilado de Armando Palomas. Y regresamos.
No le quemen los pelos al güey de lado. No hay pedo. Luna, ¿tú cómo ves? No tengo pies, pues me los cortó un juez. Luna de mis hermanos, no tengo manos, me las carcomieron los gusanos. Luna, no tengo lengua, ni tengo boca, me la taparon con estopa. Luna, no tengo tripas, ni tengo vientre, me lo clausuraron para siempre. Me dicen mil nombres para detenerme, porque no pienso igual que toda la gente que ve Televisa. Y yo ni de broma veo telenovelas, Gavilano, Paloma, y me dicen cholo, pacheco pasado, hippie, punqueto, mechudo, rapado, muestrario de aretes, pachuco arrumbado, rebelde macizo, orador traumado, músico piojoso, poeta frustrado, pintor de segunda y tercera mano, escato sandino, rockero tumbado, marquista guevaro, rojillo tatuado, loco orate, avionado y demente, y todo por ser diferente. Pero tengo calzones, pero tengo pasión, tengo fe y pantalones y una que otra canción. Yo quiero un cambio y una revolución. Y aunque no tenga pies, ni mano ni boca, tengo una guitarra que toca y que toca la misma canción, que dice viva viva la revolución. Que dice viva, viva la revolución. ¿Cómo chingados no? Que dice viva, viva la revolución. Que se vea con huevos. Que dice viva. Con más huevos, que dice viva, viva la revolución. Y a la verga el gobierno, que dice viva, viva la revolución. Ese último viva, con huevos, que dice viva, viva la revolución.
ML Noticias de Abajo.
Desde la Liga del Monstruo.
Bueno, vamos con más información y vamos con la siguiente nota, ya entrando a la parte de lo que pasa acá en México, y vamos a empezar con una primera nota que no es nota porque insistimos, más bien es una opinión del noticiero, así que le vamos a pedir también a nuestro analista que hemos traído desde lejanas tierras a que nos ayude con este análisis. Y bueno, parte que hace la semana pasada hubo muchos comentarios en los medios de comunicación comerciales de las protestas de la Policía Federal, una policía pues represora, históricamente violadora de derechos humanos, que de hecho nació para romper una huelga universitaria.
Que entró a territorio federal, que las universidades autónomas se encuentran en territorio federal, pero tienen autonomía. Y para violar esta autonomía, pues queremos una policía que viole las autonomías, y se llamó Policía Federal Preventiva, PFP. Ha cambiado a lo largo de los años de mandos, nombre, hasta logotipos, pero se ha quedado con una estructura súper viciada, súper asquerosa, súper nefasta, represiva. O sea,
pero bueno. O sea, entonces la federal duró 3 sexenios, Fox, Calderón, Peña Nieto, y pues los 3 administraciones, o sea, represores, nefastos, neoliberales, fascistas, ¿no? Chacas. Y esa fue su policía política, represora, reprimió la APO, ¿no? Por ejemplo, reprimió a Tenco, o sea, hizo cosas muy fuertes, muy, muy fuertes. Pero el problema radica en que si bien, bueno, y estos señores pues fueron también afectados por los recortes presupuestales y una readministración de la policía. Algunos de ellos, no sé, cientos, tal vez algunos miles, ¿no? Y se manifestaron frente a sus instalaciones exigiendo, pues como salarios caídos, restitución de sus puestos de trabajo. De hecho, ¿no? Salió hasta una pancarta que uno de los policías federales pedía a Felipe Calderón que pudiera ser su abogado de los propios policías federales.
Su representante sindical, ¿no? O sea, y crean su propio sindicato para abogar por sus derechos, porque ellos aducen que sus derechos humanos no están contemplados, que no están contemplados sus derechos laborales, y que ahora yo creo que la problemática no radica solamente en las condiciones precarias, que no son tan precarias, ¿no? Si tienen un sueldo superior al promedio mexicano, sino a su reincorporación a la Guardia Nacional. Que bueno, esta incorporación a la Guardia Nacional primero se contempló, bueno, López Obrador lo ha dicho muchas veces, que la Policía Federal es algo asqueroso y nefasto, y ahora resulta que la Guardia Nacional no cuenta con efectivos, y que todo el proyecto para estabilizar al país con violencia pues no tiene no tiene a su brazo armado con efectivos suficientes. Entonces lo que han estado es desplazar de las diferentes corporaciones, corporaciones corruptas, corporaciones con violaciones a derechos humanos, corporaciones ligadas al narcotráfico, a esta Guardia Nacional para representar los intereses ahora del nuevo presidente.
Sí, entonces, para acabar nada más con el tema de la Policía Federal, pues sí, ha sido una fuerza represiva de lo peor, de lo más nefasto que nos ha tocado en la historia de este país, pero también siento que de repente se levantó como cortina de humo para que muchos morenistas empezaran a decir Policía Federal mala, Guardia Nacional buena, Policía Federal vieja mala, Guardia Nacional nueva buena.
Es lo mismo, aquí, es lo mismo.
Lo que queremos aclarar, a ver si Pancho me deja decir mi nota, es que muchos de los mandos, muchos de las formas, así como en la misma administración pública, no solamente en los mandos policíacos y cuerpos policíacos, porque de hecho el ejército ahora es el que está patrullando las calles, el mismo ejército acusado de Ayotzinapa, de Tlatlaya, de etcétera, del Charco, etcétera, etcétera, son ahora Guardia Nacional que están patrullando las calles, las alcaldías de la Ciudad de México, Guerrero, Chiapas, ¿no? Entonces, pues esa cortina pues es falsa, ¿no? Porque de repente yo vi varios compas así morenosos que de repente decían no, la Policía Federal, y hasta muchos memes de burla y todo, pero de repente decía, híjole, bueno, sí, no hay que apoyar, o está raro apoyar a alguien que reprimió cuando tú demandabas tus derechos, pero el problema más bien es que estamos olvidando que ahorita la problemática es la militarización del país, o sea, más de 100,000 efectivos. Ni siquiera la Policía Federal tenía casi 20,000 efectivos a lo largo de, fueron 18 años, hicieron 20,000 efectivos. López Obrador planteó 100,000 de Guardia Nacional, 5 veces en los primeros 3 años para terminar en 100,000. O sea, estamos hablando de una fuerza policíaca 2.5 veces en los primeros 3 años superior a la Policía Federal en términos de fuerza, ¿no? Si quisieran reprimir un pueblo, por ejemplo. Entonces eso yo creo que es lo preocupante. Y bueno, y eso, y mucho de la Policía Federal, si les cae gorda, hoy son Guardia Nacional. Habría que saber el porcentaje, pero yo creo que más del 50% sin bronca se quedó dentro de la Guardia Nacional.
Sí, y la bronca es de que esta Guardia Nacional, bueno, lo que se quejaban en algunos de los sectores de la Policía Federal era que pues los estaban sometiendo a evaluaciones. Y en estas evaluaciones para pasar a la Guardia Nacional, pues, tanto internas, ¿no? Para continuar en la Policía Federal, pues era, pues, ¿tienes sobrepeso? Pues no. ¿Tienes tatuajes? Pues no. ¿Sales mal con la prueba del bolígrafo? Pues no. Entonces, eso se resultaría como, desde la punta de vista de los policías, violatorio a sus derechos laborales, ¿no? Pues hay que entender que si eres un narcotraficante, si eres un obeso mórbido, si eres un chaca que entró a la policía, bueno, pues, y te están queriendo preguntar, oye, ¿crees que estás en el lugar correcto? Pues la verdad es como, no sé, un poco problemático. Yo digo que ni están en el lugar correcto, pero pues es la forma de operar del Estado mexicano, ¿no? Incorporar a la delincuencia a los grupos y efectivos policiales y militares. Eso ha sido histórico, 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 que es una forma de, pues, como reglamentar el uso de la violencia, monopolizar el uso de la violencia a través de estas fuerzas y pues no cedérselos a las corporaciones, en el entendido que sabiendo un narcotraficante o un ex ratero, lo que sea, se incorpora a la policía, podría acabar con el crimen, y lo que resulta es una abominación en la que pues el policía protege al criminal o se alía con el narcotraficante. Y bueno, esto es parte de la problemática que ha sufrido México y que ahora pues nos ha llevado a una guerra contra el narcotráfico en la que pues es una simple ficción, porque obviamente están muy relacionados entre estos actores, y que pues en medio se queda la población civil, los morritos de 18 años cooptados por el narcotráfico, la población indefensa que pues no le queda a nadie que voltear. Yo recuerdo cuando empezó la guerra contra el narcotráfico en 2006, llamaron a las fuerzas federales a Ciudad Juárez, que en su momento fue una de las ciudades con más violencia en el mundo, superando Irak, que estaba en guerra con Estados Unidos. Y al mes ya decía, no, es que ya que se vayan las fuerzas federales, porque llegaron a secuestrar, llegaron a pedir derecho de piso, llegaron a matar a los morros, a hacer detenciones ilegales, a torturar. Entonces, pues tú dices, ¿qué onda, no? O sea, ¿de qué se trata de estas corporaciones y de qué se trata esta supuesta militarización? De violar más derechos humanos, de mantener en un terrorismo constante a la población, de estar en un campo de concentración llamado México. Y bueno, esa es la problemática que nos atañe ahora y que les dejamos para su reflexión. Y pues bueno, eso es lo que hay acá de comentario.
Bueno, pues pues sí, esa es la reflexión que les queríamos compartir. Y bueno, la preocupación central, más allá de la Policía Federal y sus derechos laborales raramente violados, pues el problema es la Guardia Nacional. Insistimos, es el problema actual, y porque en su mayoría son casi los mismos actores. A lo mejor hicieron una depuración que lo tendría que ser una práctica muy constante en cualquier cuerpo policíaco, pues que constantemente estar revisando que pues su banda esté bien. Pero bueno, aquí la verdad ni siquiera promovemos, la neta banda, no sean policías, nunca se hagan policías. Acá. Trabajar de policías y militares es lo peor que pueden hacer, es venderle su vida al sistema. Si ser uno de estos funcionarios chafas del sistema está mal, bueno, pues lo peor, la correa peor es ser su policía. Y pues no lo hagan, neto, sé que hay mil películas que te promueven ser el macho, valiente, pistoludo, ahí, asesino, la, pero eso es para que eso, para que seas policía, y pues no se hagan policías, y no, bueno, eso, nada más
Sí, todos los policías son bastardos, y continuemos con más información. Y continuamos con más información, ahora vámonos a Chiapas, donde nos mandan la petición de los presos políticos en huelga de hambre, que ya llevan 112 días de huelga de hambre, y dice la red TDT, que es Red Todos los Derechos para Todas y Todos, grave la indiferencia del gobernador de Chiapas ante huelga de hambre de presos indígenas. La red TDT, conformada por 87 organizaciones en 23 estados en la República, ha documentado las graves condiciones de los presos en huelga de hambre. Ha dirigido una carta al gobernador Rutilio Cadenas, para solicitar información sobre sus casos, misma que ha sido ignorada. Seguimos exigiendo al gobernador que nos informe sobre estos procesos y que cese en sus omisiones al respecto. El pasado 15 de marzo, los indígenas Juan de la Cruz, Adrián Gómez Hernández, Germán López Montejo, Abraham López Montejo y Marcelino Ruiz Gómez, indígenas chamulas presos en las prisiones conocidas como CERSS-5 o CERS-5-10, iniciaron una huelga de hambre, comunidad desesperada de lucha por justicia y libertad. Dicha acción responde a las violaciones del debido proceso y tortura que han sido víctimas desde el inicio de sus procesos desde hace 15 y 20 años. El 18 de mayo, una comisión de la Red Nacional de Organismos Civiles, TRTDT, realizó una visita a ambos cerezos para verificar las condiciones de los 5 indígenas que están ejerciendo su legítimo derecho a la protesta. Durante este monitoreo constatamos que el espacio donde los presos habitan día y noche es limitado y carece de necesidades básicas. También confirmamos que las autoridades del penal les niegan el acceso a alimentos que le permitan realizar su protesta en un espacio más digno, con una lona o una extensión para conectar su calentador de agua. Fuimos testigos de limitaciones de agua potable suficiente y adecuada, así como de miel, pues verificamos que las sustancias que las autoridades del CERS 5 les entregan es una melaza, agua con azúcar, que no les aporta los nutrientes que sí aporta la miel. Y dice, desde entonces hemos recibido información sobre las complicaciones de salud que la huelga de hambre ha causado en Adrián, quien ha sido llevado de emergencia al hospital en 2 ocasiones, en Marcelino, que ha presentado síntomas de posible daño hepático, y recientemente Abraham. Nos preocupa asimismo la salud de los 5 presos, pues está documentado que han perdido más del 10% del peso que tenían antes de iniciar la huelga. A raíz de esto, la red TDT enviamos una carta al gobernador. Esta comunicación no ha obtenido respuesta alguna, dado que la visita y la carta se dan en el contexto de la presentación de las observaciones generales del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas. Compartimos al gobernador Cadenas las recomendaciones de dicho comité. Los presos han cumplido ya más de 100 días de huelga de hambre y no existe claridad sobre los avances en sus procesos y solicitud de que se les emitan resoluciones de libertad. Por el contrario, el gobierno estatal, luego de incumplir los acuerdos de marzo pasado, se mantiene en silencio total. Reiteramos al gobierno de Chiapas, en su calidad de Estado mexicano, sus obligaciones en materia de detención, combate y erradicación de la tortura. En este marco acompañamos la exigencia de otras organizaciones y colectivos sobre el monitoreo adecuado de la salud de los presos, pues consideramos que deben practicárseles las pruebas pertinentes y también proveerles los medicamentos requeridos. Informamos a la opinión pública que seguiremos de cerca este caso de exigencia de justicia para los 5 presos en huelga de hambre y 20 más que también se encuentran exigiendo la revisión de sus expedientes. Y bueno, firman un montón de organizaciones. Ahí lo pueden revisar en el portal redtdt.org.mx. Vamos con más información.
Y vamos ahora con otra nota. Ahora toca el caso de sobre el desplazamiento forzado. Pues resulta que allá en Chiapas, debido a los grupos paramilitares que operan con la complicidad del Estado mexicano, pues hay cientos, miles de personas que están desplazadas de sus hogares. Por ejemplo, esta nota que nos comparte el Fraiva dice: comunidades del pueblo Tzotzil en desplazamiento forzado sin atención humanitaria. 132 personas en situación de vulnerabilidad de San Andrés Duraznal, Chiapas, México. Nos comparten ahí la foto. Vamos a intentar compartírselas también acá en la transmisión de video de esta situación tan lamentable en la que está viviendo el pueblo Tzotzil. Y es una nota que nos refiere a un hecho que sucedió relativamente hace poco, el 25 de junio del 2019, a la 1:00 p.m, grupos civiles armados provenientes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio del Pueblo Nuevo, Solistahuacán, atacaron con armas de alto poder y desplazaron forzadamente a la comunidad de San Pedro Hidalgo. Posteriormente también desplazaron forzadamente a la comunidad de La Grandeza, ambas pertenecientes al pueblo maya Tzotzil del ejido Jotoch, en el municipio de San Andrés Duraznal, en Chiapas, México. Al día siguiente, el 26 de junio del 2019, los agresores quemaron casas, sacaron pertenencias y ocuparon las tierras de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza por el riesgo a su vida, integridad y seguridad. La población no ha podido retornar a sus comunidades. De acuerdo a la documentación del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, 132 personas, aproximadamente 28 familias, continúan en grave situación de vulneración a sus derechos humanos, 64 infantes, 26 niñas y 38 niños. A partir de las intenciones del gobierno estatal y federal realizados por el Centro de Derechos Humanos, las familias no han recibido atención humanitaria. Testimonios de mujeres refieren que ellas y sus hijos e hijas se encuentran enfermas por las precarias condiciones de alimentación y salud en desplazamiento forzado, ante la omisión de los gobiernos de Rutilio Escandón Cadenas y de Andrés Manuel López Obrador. Y dice: por lo anterior, urgimos al Estado mexicano a garantizar la vida y seguridad e integridad de las personas de las comunidades de San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza, a aplicar los principios rectores de los desplazamientos internos, a investigar, sancionar, desarmar y desarticular a los grupos civiles armados procedentes de la comunidad Emiliano Zapata, municipio de Pueblo Nuevo, Solistahuacán, responsables directos de desplazamiento forzado de las comunidades San Pedro Hidalgo y San Pedro La Grandeza. Y bueno, aquí nada más también habría que hacer una acotación muy fuerte, porque los dos notas que han escuchado, tanto la de presos políticos como la de los desplazados, nos habla acerca de Chiapas. Y en Chiapas pues estuvo hace unos días también Andrés Manuel López Obrador. De hecho, fue muy cerca de una comunidad de zapatista de la realidad, y eso sí es súper súper infame, porque imagínese usted, o sea, por un lado llega a decir que los zapatistas ya no dividan al país, cuando lo que debería hacer pues es atender a los grupos de desplazados y también atender a pues estos grupos de presos que están demandando atención de todo tipo, jurídica, humanitaria, y esos temas simplemente no los toca, ¿no? O sea, lo mismo como las denuncias sobre espionaje y paramilitarismo. De eso no se está hablando. ¿Y qué está haciendo, sin embargo, el gobierno? Pues está tejiendo alianzas con el Partido Verde Ecologista. Por ejemplo, muchos de estos grupos paramilitares crecieron a la sombra de Manuel Velasco Cuello, quien pues es la alianza mayor que tuvo también Obrador durante las elecciones y posterior. Y bueno, pues vamos a estar atentos a estos comunicados del FRAIVA, a ver qué pasa con el desplazamiento forzado, y pues los invitamos a que pues busquen el portal del fraiva.org.mx, donde nos reporta constantemente la violación de los derechos humanos en ese estado de la República.
Y bueno, regresamos con información. Aquí nos comparten una nota sobre que dice: madres exigen justicia a feminicidios en el Valle de México. Y bueno, en Chimalhuacán específicamente, a 2 años del feminicidio de Diana Velázquez Florencio, familiares, amigos y madres de otras madres de otras mujeres asesinadas en alcaldías y municipios del Valle de México marcharon por calles de esta localidad para exigir justicia para la joven, quien tenía 24 años de edad. También protestaron para denunciar la indolencia, omisión y abuso de las autoridades y aseguraron que la inacción ha sido factor determinante para que los delitos sigan en aumento. Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana, tuvo el apoyo de Irinea Buendía Cortés, madre de Mariana Lima Buendía, de Silva Vargas Velasco, progenitora de María Fernanda Catalina Rico, y también de Araceli Osorio Martínez, madre de Lesbi Berlín Rivera Osorio. Poco después del mediodía de este domingo, un centenar de personas, entre ellas las integrantes del colectivo Nos Queremos Vivas Nesa, porque aquí dice Vivas Nos Queremos Nesa, pero según yo es Nos Queremos Vivas Nesa, se concentraron a las puertas del Palacio Municipal de Chimalhuacán. Lidia Florencio tomó el micrófono y recordó cómo en 2 años su dignidad ha sido pisoteada en la búsqueda de justicia para su hija Diana. Estamos aquí en un municipio indolente, corrupto e injusto, recordó en julio de 2017, cuando asesinaron a su hija. La entonces alcaldesa Rosalba Pineda Ramírez no se pronunció por el feminicidio de su hija. Estamos hartos del silencio y la omisión de las autoridades de los 3 niveles de gobierno. Aseguró que el Estado quiere maquillar los feminicidios pintando inmuebles y el transporte público de rosa. Pintar a México de rosa no nos da una vida libre de violencia, señaló. Aseguró que en 2017 asesinaban a 7 mujeres, hoy 2 años después 10 mujeres son asesinadas en el país cada día. Al presidente Andrés Manuel López Obrador le exigió que es momento de dar soluciones ante la ola creciente de feminicidios y desapariciones de mujeres en México. Al pie de la escalinata del jardín municipal, Silvia Vargas Velasco, madre de María Fernanda Catalina Rico Vargas, quien tenía 25 años de edad, tomó el micrófono para denunciar que lleva 5 años y no se le ha hecho justicia. Yo soy madre en resistencia porque llevo 5 años de resistir las omisiones de las autoridades y de la propia sociedad, que se ha mostrado indolente y tacha de locas a las madres de las víctimas de feminicidio, quienes se mantienen en la calle exigiendo justicia. Y bueno, ¿no encontramos audio?
No, pero sí está el portal de Nos Queremos Vivas Nesa, que bueno, lamentablemente es un portal solo de Facebook. Pero bueno, ahí pueden encontrar bastante información y aparece un video más bien de la marcha que hubo ayer, que insistimos se hace cada año y fue una de las primeras agresiones que agrupó a esta organización de Nos Queremos Vivas Nesa en una zona muy fuerte y la verdad, cosas bien indignantes, muchas, yo creo que no hay ningún feminicidio que sea menos doloso, pero ahí llamó mucho la atención de estas niñas que desaparecían muchos en las combis, ¿no? Y que aparecían pues asesinadas, violadas, una situación muy, muy, muy lamentable. Y bueno, nosotros tuvimos la oportunidad también de poder acompañar y Noticias de Abajo, de hecho, con la compañera Azul, hizo una entrevista ahí especial a las compañeras de Nos Queremos Vivos Nesa. Y pues el trabajo que han intentado hacer para retejer su comunidad es, yo creo que, bastante loable. Así que pues ahí los invitamos a que conozcan el trabajo que están haciendo en su comunidad, en su barrio. Y bueno, pues a luchar entre todas, todes, todas, principalmente, pues contra este cáncer nefasto del feminicidio. Y bueno, pues vamos con otra nota. Y bueno, vamos con otra nota. Ahora vamos con la nota de lo del nuevo plan de desarrollo y el lavado verde de la contaminación, respuesta de México a la crisis climática. Está muy largo el título, la verdad, o sea, creo que ahí es donde me van a disculpar de por qué no lo puedo decir tan corrido. Pero bueno, es una nota que nos comparte Otros Mundos Chiapas, que es una organización de Chiapas, y que ellos se dedican pues a hacer análisis particularmente. Y bueno, pues ellos nos hablan del nuevo plan de desarrollo y lavado verde de contaminación, respuestas de México para la crisis climática. En el 2019, mientras esparcen movilizaciones de decenas de países para demandar acciones reales para enfrentar las consecuencias de calentamiento global en México, el gobierno federal aumenta la inversión de las industrias más contaminantes del planeta. Tras el anuncio del Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, el presidente de México, Obrador, aseguró que la administración pública no se ajustará a los dictados de los organismos financieros internacionales, entre comillas, y pese a ellos obtendrá para 2024 un crecimiento económico del 6% en el PIB al final de su periodo y 4% en el promedio anual, al doble de lo que creció en el periodo neoliberal en 36 años, afirmó. No obstante, el discurso oficial que proclama el final de las políticas neoliberales en México, la gestión económica actual opera bajo el marco jurídico reformado en el periodo de Enrique Peña Nieto, el cual continúa las políticas que promueven la inversión nacional y extranjera para sectores claves de la economía mexicana, como el de la construcción de infraestructura energética, principalmente para la extracción y refinación petrolera de Dos Bocas, Tabasco, así como la construcción de megaproyectos como el Corredor Transísmico en Oaxaca y el Tren Maya en Chiapas. Al ponernos una camisa de fuerza a nosotros de no gastar más de lo que ingresa, quiere decir que el motor de la economía será el sector privado, declaró el ahora jefe de la oficina de la presidencia al empresario Alfonso Romo, mientras difundía la promesa del nuevo gobierno de izquierda: México será un paraíso de la inversión. Romo fungió como coordinador del proyecto de nación presentada en el 2017, documento donde se plasman los fundamentos para las políticas públicas que proponía el equipo de AMLO, entonces candidato presidencial por Morena. Ya instalado en el sector público, en el 2019 el empresario ha vinculado a los personajes más ricos de México al Consejo Asesor Empresarial de la Presidencia. En dicho grupo convergen 8 de los dueños de las mayores industrias: telecomunicaciones, construcción, bancos, televisoras, hoteles, aerolíneas, entre otras, quienes coordinadas por Alfonso Romo se reunirán bimestralmente con AMLO para influenciar sus acciones y planes en materia económica. Tan así fue de apestosa la relación AMLO-capitalistas que el día de su aniversario que hizo en el Zócalo les hizo ahí su VIP, ¿cómo se dice? Tiene un nombre el serpentario, ¿no? Cuando va uno a un concierto así de esos super chonchos, puedes comprar un boleto VIP y el más VIP, donde estás casi con los artistas. Bueno, pues así hubo uno en el meeting de Obrador y estuvo Carlos Slim, Escárraga, estuvo Salinas Pliego. O sea, la finura del capitalismo en México. Esto es una nota de Noticias de Abajo, este es SIC, entre paréntesis, y continuamos con la nota de Otros Mundos. Inversión a fósiles y el lavado verde. Incluso meses antes de la toma de posesión de AMLO en todo el territorio nacional, diversos sectores sociales han manifestado su inconformidad ante las políticas del nuevo gobierno que confluyó en el variopinto grupo de Morena. Campesinos demandan la cancelación de megaproyectos en sus tierras y denuncian el mal uso de las consultas populares. Organizaciones civiles exigen la liberación de presos políticos y la desmilitarización del país. Indígenas reclaman respeto a sus formas organizativas, sus semillas nativas y sus territorios. Les digo que no anden inventando que va a venir inversión extranjera y que vienen los extranjeros a apoderarse del Istmo. Mentira. Todo lo vamos a hacer con inversión pública y si hay participación de inversión privada, va a ser de mexicanos y no va a haber de extranjeros, enfatizó López Obrador en una de sus recientes visitas a Juchitán, en lo que improvisó una consulta mano alzada a favor de la construcción del corredor transísmico. Muy al contrario, los pueblos de la región del Istmo han denunciado la manipulación del mecanismo de consulta emprendida por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, INPI, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para legitimar un proyecto que continúa la inversión proyectada en las zonas económicas especiales, decretada por el gobierno priista de Enrique Peña Nieto. En consonancia con sus acciones, la continuidad de las políticas neoliberales desde la nueva administración dirigida por Morena le otorgan a México ser catalogado como el noveno mejor país del mundo para invertir, de acuerdo a reportes del Foro Económico Mundial. Y bueno, es un texto más extenso que los invitamos a que lo conozcan, y que, pues, lo interesante es que habla de esta contradicción en el discurso que está teniendo la administración federal, pues con un tono nacionalista de supuesta inversión, y con otro que realmente le está abriendo la, pues, o le sigue abriendo, porque no es que le abra nada nuevo al capital, sino más bien se lo expande, ¿no? O sea, el corredor transísmico es una propuesta para el capitalismo, el tren Maya, como dice la nota, pues lo mismo, y este recorte a todos los sectores presupuestarios también habla, pues, de este sector privado ahora pujante en todas las áreas, en todas las áreas de la sociedad mexicana. Y bueno, pues una nota muy interesante de Otros Mundos Chiapas, que los invitamos a que conozcan en su portal otrosmundoschiapas.org. Vámonos con más información.
Y continuamos con más información. Ahora del portal Raichali, este portal que nos comparte noticias de Chihuahua. Vamos a ver qué nos dice ahora de estos colectivos. 40 colectivos demostraron que hay otras formas de organizarse fuera del sistema. En Chihuahua existen por lo menos 40 colectivos que, sin apoyo del gobierno, inversiones o grandes inversiones, se han organizado para resolver conflictos sociales y tejer redes de apoyo mutuo. Su forma de trabajar, el impacto que han alcanzado en su comunidad, así como los retos que enfrentan diariamente, se expondrán en el encuentro Hay Otras Formas de Experiencia de Autogestión, en el que también participan agrupaciones de Guadalajara, Monterrey y Ciudad de México. La exposición de los colectivos se realizará en mesas de diálogo con las temáticas defensa territorial y espacios públicos, formas de conocer y aprender, autocuidado, sanación y protección de la naturaleza, alimentación autónoma, formas de intercambio, movilidad y territorialidades, prácticas estéticas y comunicaciones alternativas. Entre los participantes se encuentra el Tianguis Cultural Revolución, el cual promueve la cultura alternativa, la venta de productos locales de manera independiente y la recuperación del espacio público. También estará Libélula Verde, un proyecto que, además de la venta de productos ecoamigables, ofrece cursos, talleres y asesorías para la siembra urbana. En este sentido, uno de los objetivos principales es crear una red de apoyo que fortalezca el trabajo de los colectivos y, a su vez, promover modelos de autogestión entre familias, vecinos, colegas o personas que tengan un interés en común y quieran mejorar su entorno. Nos meten en falsos dilemas de ideologías, pero al final es la misma lógica autoritaria de los partidos políticos y del conservadurismo contra la izquierda que nos están llevando a ningún lado, cuando se puede construir desde las bases, tejiendo relaciones de una manera distinta. La idea del encuentro nació de los seminarios que organiza el colectivo epistémico de teoría crítica de Chihuahua, donde observan que las iniciativas ciudadanas a nivel local y estatal se comenzaron a multiplicar. A través de redes sociales se emitieron una convocatoria de asambleas públicas para conocer los proyectos y concretarlos en un evento en el que pudieran exponer sus experiencias, ofrecer sus productos, así como motivar a más personas. Y bueno, trabajamos durante 3 o 4 meses con la idea de encontrar colectivos de autogestión y apoyo mutuo con cero visión partidista, organizados y horizontalmente y sin apoyos del Estado o de grandes capitales que promovieran soluciones fuera del sistema de salud, movilidad, vivienda y economía. Y así continúa este artículo. La experiencia es, bueno, acaba de pasar este evento, era para el sábado 6 y domingo 7 de julio. Entonces, pues luego les informaremos qué onda, de qué cómo se realizó, qué tal estuvo y qué pasó con este evento. Y bueno, ya con esa nota terminamos nuestro bloque de noticias nacionales y terminamos también con este tu noticiero, Noticias de Abajo ML. Si nos quieres contactar, ya sabes cómo, noticiasdeabajoml@raizo.net o noticiasdeabajoml@gmail.com. Y pues también en las redes sociales libres y no libres.
El correo libre también tenemos, noticiasdeabajoml@raizo.net.
Lo acabo de decir.
No, dijiste el Gmail.
Dije los dos.
Pues eso, ahí escríbanos, mándenos sus opiniones, díganos qué opinan. Y a todos los que nos escucharon en vivo, pues les mandamos un saludo. Y a todas las radios que nos retransmiten, pues también un súper agradecimiento de toda la vida. Y los invitamos a que escuchen los medios libres. Los mejores podcasts están ahí, la verdad. No solo de Noticias de Abajo, los mejores podcasts están ahí.
¿Qué recomendación nos trae, a ver, compañero Evo?
Ahora la Que Huelga nos compartió una que se llama Radio Calmecac. Son 4 episodios que de hecho subieron de un jalón, está muy bueno. Barrio Canino, que se hace allá en España, bueno, en el Estado Español, muy bueno. Tienen muchas producciones, pues Radio Almaina, pues a mí me encanta. En Radioteca, también .org, que es un portal, parece que de chicos como uruguayos. Ahí también pueden encontrar infinidad de colectividades que suben podcasts. Pero creo que pues, ahí hay bastantito. Y en iVoox le pueden buscar, pero bueno, ahí como hay mucho comercial, ¿no? Pero así de medios libres, independientes, creo que valen la pena
los podcasts. Faltaría que desarrolláramos nuestra propia app, ¿no? De podcast de medios libres.
Hay algunas, de hecho Radio Corrup sacó una, no solamente la de ellos, sino como de su red. La RNMA de Argentina tiene... Pero bueno, ya estaremos hablando, ahorita les estamos enseñando en pantalla, los que nos están viendo en televisión. El logo del Laboratorio Popular de Medios Libres, que es acá... el proyecto que también está sacando ahora lo de unos servers. Y bueno, acá y bueno, ya tendrán noticias de lo que está pasando allá abajo con esos servers. Y bueno, pues nos estamos escuchando en la siguiente, vamos a escuchar una rola que nos van a platicar algo de la rola.
Bueno, este grupo es de Monterrey, parece que ya no existe más, o si tocan sin uno de sus integrantes que desgraciadamente falleció. Este es un grupo de allá del norte que se llama Fallas del Sistema, un grupo pues solidario también con las luchas, y que bueno, pues desgraciadamente
de punks.
Ya no está en la escena musical, o si está, bueno, a veces hacen como reencuentros otra vez, es obviamente punk, y bueno, vamos a escuchar esta canción que se llama Resistir y Existir.